La entrevista.
Con la señora presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado, doctora Susana Muñiz.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Pasan 9 minutos de las 8 de la mañana. Tenemos mucho gusto en recibir esta mañana aquí en estudios de Radio El Espectador a la doctora Susana Muñiz. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Buen día, la verdad que un placer estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Viajan a Artigas durante este fin de semana. Allí hay algunas circunstancias vinculadas a ACE muy sensibles, muy delicadas.
Sí, eso es así. Y bueno, justamente ustedes saben que uno de los reclamos de la gente de Artigas de toda la vida ha sido el CTI en el hospital. En realidad, nosotros sabemos que lo que se necesitan es más camas de CTI, independientemente del prestador y para toda la población. Es así que, dado que nosotros tenemos dificultades porque no tenemos la suficiente cantidad de intensivistas, ya no es un tema ni de infraestructura ni de equipamiento, nosotros estamos firmando un convenio de complementación en el día, justamente el domingo 31 a las 11 de la mañana en el hospital, donde hay algunas camas reservadas justamente para los afiliados a ACE. ¿Qué sucede? Ustedes saben que en el interior todos los prestadores no podemos tener todos los servicios. Por eso estamos en una lógica de un sistema nacional integrado de salud.
La complementariedad necesaria.
Exactamente. Así como nosotros tenemos el tomógrafo, no es esperable que Gremeda tenga un tomógrafo. Bueno, en todo caso, lo que sí va a crecer es justamente el CTI de Gremeda y, por lo tanto, dar cabida a los afiliados de ACE. Esto está hablado, mantenemos buenas relaciones. También acá hay un tercer prestador que, bueno, es el que seguramente está teniendo algunas dificultades con el otro prestador privado y pone en boca de ACE una demanda que ACE no tiene.
A ver, explíqueme eso.
No, a veces es más difícil justamente las relaciones entre los prestadores privados y hay un reclamo del otro prestador privado justamente por camas de CTI que se las pide a ACE. Pero bueno, para nosotros es una dificultad, lo que sí podemos obviamente sentarnos todos a conversar y trabajar justamente con el director departamental de salud, el doctor Toma, ayudar justamente en una negociación para que esas camas de CTI sean para todos los afiliados de los distintos prestadores de Artigas. La idea es llegar a todos los prestadores, pero multiplicar el número de CTI es un problema, porque el problema está justamente en los recursos humanos, ¿verdad?
O sea que la gente no va, digamos, a trabajar a Artigas.
Bueno, el problema no es sí.
Resulta primero, en una simplificación, hay que decirlo, pero muchas veces se advierte eso, que pueden estar las infraestructuras, los equipos técnicos, la voluntad política, los edificios, la cáscara, pero le falta lo más importante, que es el capital humano.
Exactamente. Primero por una cuestión que, yo tampoco quiero decir la gente no quiere ir a trabajar a Artigas, porque no es así. El tema es que hay una dificultad en los recursos humanos del país, porque precisamos recursos para CTI, precisamos recursos para imagenología, recursos para el primer nivel. Tenemos un número adecuado de médicos, no siempre bien distribuidos en nuestro país, pero la realidad es que tampoco podemos tener un número muy superior de intensivistas. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, que todos los servicios de salud del país presten atención a todos los afiliados de los distintos prestadores del sistema.
Hay una convocatoria planteada para estas horas en Artigas para recibir al presidente y a sus colaboradores, a sus ministros, a las autoridades. Y la música de fondo es aquel tema de Pablo Estramín, Morir en la capital. Aludía Estramín con aquella letra a esa circunstancia que todos conocemos. Muchas veces esa sensación del embudo, ¿eh? Todos tenemos que llegar a Montevideo para resolver nuestros problemas vinculados a la educación, también a la salud. Y allí en Artigas todavía había otros aspectos de mayor sensibilidad. Se sienten como despegados del mapa, como que nadie les presta atención. Y allí también se hace carne con otra, energía, ese reclamo de no morir en la capital, tener espacios de salud que permitan salvar vidas, ni más ni menos.
Bueno, sin duda que eso es así, para eso trabajamos, ¿no? Ustedes saben que en realidad, y en particular ACE ha trabajado muchísimo justamente para descentralizar los servicios de salud. De hecho, durante el año 2015, ustedes saben, primero, tienen la región norte del país, en ACE, es la que tiene mayor número de camas de CTI en relación al resto del interior, no digo en relación a Montevideo, pero es la que tiene más. Tenemos CTI en Artigas, tenemos CTI en Tacuarembó, en Salto, en Paysandú. Por lo tanto, ACE tiene un número adecuado de camas de CTI en la región norte. no precisamente es cierto en Artigas, porque en realidad no tenemos los recursos humanos. Esa es una dificultad. Ahora, nosotros lo que hemos establecido que cuando nosotros no podemos brindar ese servicio porque no tenemos esos recursos, hacemos convenios de complementación con el prestador privado y nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, bueno, este servicio lo doy yo, este servicio lo das tú, pero lo damos para todos los afiliados. En ese sentido, yo creo que se ha avanzado muchísimo. La idea, ellos dicen, bueno, hay que viajar 700 kilómetros. Y en realidad los 700 kilómetros, la idea es que viajen lo hiperespecializado, que es muy difícil. Por ejemplo, algunas cirugías de alta complejidad, de muy alta complejidad, algunas patologías muy complejas. Pero en realidad hemos establecido convenios de complementación, compras de servicios, lo más cercano posible al territorio donde la gente vive.
¿Hay un avión sanitario previsto por ACE?
Bueno, lo que hay es un helicóptero que se está instalando, ustedes saben, en el departamento de Durazno, que ya lo anunció el presidente de la República y que fue comprado además en la administración anterior. Y la idea justamente es poder llegar más rápidamente para las verdaderas emergencias.
Porque también hace un tiempo se advirtió allí una situación terrible con el estado de la ruta. Se manejó que ACE tenía responsabilidades por su sistema de traslados y porque muchas veces la ambulancia debía recorrer muchos más kilómetros, que los recomendables para una circunstancia de tal emergencia.
Bueno, a ver, primero, sí, eso es verdad y por eso se compró este helicóptero sanitario, sin lugar a dudas. Pero si se está haciendo referencia al episodio muy triste que ocurrió el año pasado en Carnaval, en Artigas, primero, yo vuelvo a reiterar, mis felicitaciones realmente y mi estima por los médicos de Artigas que hicieron todo lo posible. Hay que saber que cuando un paciente está en paro durante mucho tiempo, y en este caso era un paro por hipoxia, no habían posibilidades. En realidad no es que se negó ningún traslado y los pacientes ingresaron a CTI. Así que no fue esa la en ese caso en particular, si puede haberlo en otros, no fue el problema determinante aquí en el fallecimiento de estas tres personas.
Bien, nos vamos a algunos otros casos particulares para después avanzar sobre temas mucho más generales. Imagínense, estaba leyendo, me acercó recién Eduardo Delgado algunas cifras vinculadas a ACE. Y claro, es el principal prestador de salud, eso está claro. ¿Cuántas personas están cubiertas por ACE hoy por hoy?
1.300.000. Claro. 4 de cada 10 uruguayos tienen como prestador a ACE.
Le decía que en este universo, sin embargo, hay asuntos muy puntuales, muy específicos, que también merecen la atención de las autoridades, me consta. Por ejemplo, esta carta que se hizo pública a través de redes sociales de una mamá que relataba lo difícil que fue que atendieran a su hijo en una zona balnearia del departamento de Rocha. ¿Se inició una investigación? ¿Hay resultados de eso, doctora?
Bueno, se inició la investigación. De todas formas, existe un protocolo que no es exclusivamente para ACE. Vamos a aclarar algunas cosas. Todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud tenemos la obligación de, frente a una emergencia, atender y después vemos cómo se cobra, tal cual lo decía el gerente Richard Millán, ¿verdad? Eso es así. Y eso existe, ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, un caso muy desgraciado que ocurrió cuando se estaba construyendo un escenario, creo que fue en el Estadio Centenario, sí. Y un trabajador cayó, lo llevaron a un prestador privado y ese prestador no lo atendió. Finalmente lo atendió el Hospital de Clínicas. A ver, todos los prestadores tenemos la misma obligación. Yo creo que acá hubo seguramente un celo muy importante de parte de un funcionario de cuidar los dineros del Estado. Creo que hubo eso. Pero bueno, la investigación lo dirá. Pero de todas formas, no es justo en la emergencia que se hace esto. Digo esto porque también es cierto que en periodos justamente estivales, donde muchos turistas aparecen, muchos exigen la prestación del servicio sin pagar nada a cambio, cuando inclusive tienen su propio prestador o tienen sus seguros internacionales. Seguramente, me parece a mí que esto es lo que debe haber motivado al funcionario, pero está mal. Está mal y quedó claro y por lo tanto se reiteró a todos nuestros funcionarios que las emergencias primero se atienden, después vemos.
Correcto. ¿Va a haber una instancia de comunicación del Ministerio de Salud Pública para acentuar esa promoción del servicio, digamos?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública...
Perdón, yo no me hago... de hace, discúlpeme.
Sí, lo hubo, hubo un recordatorio a todos, primero que eso ya existe de toda la vida y existe para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bien, vamos a hacer una pausa, doctora Muñiz. Antes, en todo caso, ya que mencionó lo del Hospital de Clínicas, ¿participa activamente de este debate sobre la posibilidad de que ACE tome al hospital?
Bueno, no es lo que está planteado en este momento.
No está en la agenda eso.
No, digo, no está en la agenda ni nadie nos propuso nada por el estilo. Sí, obviamente nosotros tenemos un acuerdo entre Hospital de Clínicas y ACE, donde trabajamos juntos. ACE deriva una serie de pacientes, le paga también, y existe ese convenio.
¿Debería estar en la órbita de ACE? Es la pregunta bien concreta. Recuerdo una entrevista anterior con usted donde hablamos de ese tema.
Yo, hasta altura de los acontecimientos, no lo tengo claro. Digo la verdad. Nosotros tenemos servicios universitarios en ACE, en el primer nivel de atención, en el segundo nivel, en el tercer nivel de atención. Tenemos, primero, la facultad trabaja activamente en nuestros servicios. Acá la discusión me parece que va por otro lado, si es la facultad que tiene que administrar y si tiene que administrar en esta forma que se está haciendo el Hospital de Clínicas. Creo que ese es el debate que está instalado. Nosotros no somos parte de ese debate, si bien estamos dispuestos a ayudar en lo que sea y obviamente a mantener los convenios que mantenemos con la Facultad de Medicina. Pero me parece que hay un debate interno que se debe dar en este momento en la Universidad de la República.
Se perdió la agenda de consultas para pacientes durante la mudanza al nuevo edificio de ACE. ¿Es así, doctora Muñiz?
Bueno, no, realmente se bloqueó esa agenda porque ustedes saben que mudar un hospital lleva un tiempo y es bastante complejo. En realidad se bloqueó por unos cuantos días la agenda, pero bueno, si igual sigue teniendo dificultades, por favor que nos llame al servicio de atención al usuario, que con gusto lo vamos a reagendar, y si tiene alguna dificultad, de que tenga alguna urgencia, que nos haga justamente que nos comunique, inclusive que se puede comunicar con la presidencia de ACE y le buscamos la vuelta.
Bueno, 0800-2773 es el número para averiguar a propósito de este asunto. No es que materialmente se haya perdido una agenda de consultas.
No, para nada. Se bloqueó justamente porque, bueno, hubo unos días en que era bien complejo para nosotros asistir en ese momento.
Bien, estamos en la antesala de una nueva apertura del vulgarmente llamado corralito mutual. ¿Cómo impacta en ACE esto?
En verdad, en ACE no impacta demasiado, solamente que aquellas personas, por ejemplo, que durante el año por distintas razones perdieron su prestador y olvidaron de hacer la opción justamente por el prestador que tenían habitualmente, tienen que esperar a febrero para volver a su prestador privado que tenían antes. Entonces siempre hay como una cierto número de personas que se van de ACE, pero no es que se vayan de ACE, estuvieron en un tiempo circunstancial, pero ustedes saben que uno a lo largo de todo el año puede hacerse afiliado a ACE.
Bueno, a propósito de lo que usted mencionaba de las prestaciones, el gobierno recientemente ha resuelto que algunas se ofrezcan gratuitamente, las ecografías para las embarazadas y las cirugías laparoscópicas. ¿Cómo impacta esto en ACE?
La primera cuestión, primero saludamos justamente ese decreto del Poder Ejecutivo, y nosotros ya habíamos trabajado también en esto, en este sentido no lo habíamos podido lograr en ese momento, pero habíamos trabajado estos productos también de un trabajo de mucho tiempo. Nace como en cualquier otro de los prestadores. La pregunta es, y esto hubo una encuesta, ustedes saben, que se hizo la empresa Cifra hace un tiempo atrás, donde le preguntaban a los afiliados de ACE si las prestaciones que dan las mutualistas pasaran a no tener nunca más ni tickets ni órdenes, si la gente se cambiaría, y el 83% de los afiliados de ACE dijo que no se cambiaría aun cuando esas prestaciones fueran gratuitas en los otros prestadores.
¿Cómo lee actualmente el resultado de esa encuesta?
Eso fue en diciembre, o sea que es muy poquito, no se volvió a hacer todavía una nueva encuesta. Yo creo que es muy satisfactoria, es mucho más satisfactorio inclusive que lo que mostró, porque esa misma pregunta se le hizo a los afiliados a los prestadores privados. Así que me parece que está hablando de una fidelidad en el sistema muy importante, y en particular de los afiliados de ACE.
¿Se podría prever, de acuerdo a su información, claro está, o al trabajo que desarrolló anteriormente en su condición, por ejemplo, de ministra, que se sumen más prestaciones a este régimen gratuito?
Bueno, sí, seguramente. Obviamente nosotros trabajamos permanentemente y desde el Ministerio yo sé que es así y que sigue siendo así, se sigue trabajando justamente para fomentar la accesibilidad. Uh-huh. Justamente las barreras económicas es algo que van en contra de la accesibilidad. El Sistema Nacional Integrado continuamente a lo largo de estos años ha ido disminuyendo esas uh-huh. barreras.
Todos los temas vinculados a la salud son de alta sensibilidad, naturalmente, y muchos de ellos, yo diría la gran mayoría, se prestan a la polémica, al debate público. Una de estas polémicas se instaló con respecto a las cesáreas. Y allí, si me permite, simplemente voy a leer algunas cuestiones que surgieron como consecuencia de este debate. Allí, desde el Ministerio y también desde ACE, había como un objetivo de bajar la tasa de nacimientos por cesárea. Y se incorporó el término de mercantilización de algunas áreas de la medicina, doctora.
A ver, yo algunas precisiones que quisiera hacer. Primero, estamos hablando de las cesáreas evitables, ¿no? No es que cuando existe la indicación de cesárea, tanto por sufrimiento fetal o por alguna condición materna, se tiene que hacer y punto.
En términos porcentuales, ¿qué representa ese tipo de cesáreas?
Bueno, en realidad yo no quiero hablar de términos porcentuales, porque es cierto lo que dicen algunas organizaciones, que poner una meta que puede ser política, que puede estar teñida de buenas intenciones, podría ser que nos enfocáramos a veces mal y estar mirando mal. Por eso yo no quiero hablar de porcentajes. Pero si no, podemos tener instituciones, como se ha visto, que tengan un 50% de cesáreas, es decir, que la mitad de los nacimientos nazcan por cesáreas. A ver, la primera cuestión, yo no estaba hablando de las cesáreas que tienen indicación, sino de las cesáreas evitables. La segunda cuestión, tampoco dije que la mercantilización de la medicina fuera el único factor. Yo hablé de una multicausalidad, entre los cuales este no era un factor no debiera verse, al contrario, yo creo que todos los factores deben verse y todas las causas deben verse. Y la tercera cuestión es que yo no creo que todos los profesionales actúen de igual forma. Como dije también estas cosas, digo también, por ejemplo, las formas de trabajo. Las formas de trabajo a veces atentan también contra las mejores prácticas.
¿Qué formas de trabajo, por ejemplo?
Por ejemplo, que no haya parteras. Ustedes saben que las parteras, a ver, algunas cosas que nosotros, que se pueden demostrar muy bien, porque además, ahora quiero terminar algunas cositas. Claro. La primera cuestión, ustedes saben que en dónde hay menor índice de cesáreas, en los lugares, por ejemplo, donde trabaja la Facultad de Medicina. Como obviamente esos servicios están en ACE, principalmente en el Pedia Rosell y en el Hospital de Paysandú, ahí tenemos un menor índice de cesáreas, y eso es demostrable. Quiere decir que la facultad trabaja para las buenas prácticas y, por lo tanto, da sostén académico a esto. Segundo lugar, en los lugares donde se practican los partos humanizados. Ustedes saben que el Hospital de Rocha es un orgullo para nosotros, la maternidad del Hospital de Rocha, que hay gente extranjeros que vienen y le pagan a ACE para tener justamente su parto ahí, justamente por las prácticas de parto humanizado, y más, las parteras de Ginebra se han formado durante generaciones de parteras de Ginebra, vienen a formarse al Hospital de Rocha. Eso también se reproduce en Jung, y ahora estamos trabajando para que se reproduzca en los hospitales de Rivera y hay varios hospitales más, Cerro Largo, Melo, que están trabajando justamente para esas prácticas de parto humanizado. Y la otra cuestión es que el hecho de que estén las parteras en forma presencial desciende muchísimo el número de cesáreas. Yo lo que quiero, y en realidad no quiero seguir debatiendo esto porque se me dijo que estaba mal informada, pero sí, parece que no era la única mal informada, porque se habló, algunos hablaron de que la anestesia epidural justamente mejoraría, los anestesistas después dijeron que no desciende la tasa de cesáreas, y más, algunos ginecólogos hablan de que complica muchísimo en cuanto al pujo y terminan más en forceps. Después también se habló de que la madre de la edad de la madre tenía que ver, y cuando se revisaron los números, bueno, más o menos, no tenía tanto que ver. Entonces, lo que sí me parece a mí que está muy bueno, que esto sirvió para generar un debate que nos sirva para avanzar. ¿Y qué más? La Sociedad de Ginecología se ofreció a trabajar en esto, en hacer un marketing del parto, sí, educar a las pacientes.
¿Le gusta el concepto ese de marketing del parto?
No sé si me gusta el concepto de marketing, porque yo creo que es de educar en cuanto al parto, es promover el parto, las buenas prácticas, sí, realmente. Y sí enseñar a las mujeres en el sentido de que desmitificar aquello de que la cesárea es más segura que el parto. Uh-huh. No lo es, y lo han demostrado. Cuando a uno le toca y punto, y se terminó, porque si no vamos a poner en riesgo ni a la madre ni al niño. Uh-huh. Entonces, eso me parece que está muy bien. Pero lo bueno de esto es esto. Primero, que las mujeres sepan que esto no es una cuestión de yo elijo libremente una cesárea y mágicamente me duermo y amanezco con un niño y no pasa nada, porque eso no es así. Y la segunda cuestión es que en realidad, en todo caso, estamos todos mal informados.
Bueno, sí, porque efectivamente, como usted señala, la Sociedad de Ginecología habló de su mala información y sostuvo que el porcentaje de cesáreas en Uruguay es igual al de los países desarrollados de Europa. Simplemente leo esto para poner en contexto su respuesta anterior. Y que las razones están muy distantes de las económicas. Las mujeres uruguayas, por elección, comienzan a tener hijos después de los 30 años y en un gran porcentaje de los 35 a los 42. Usted dice que tal vez no sea tan precisa esta cifra, esta edad.
Bueno, nosotros hemos revisado las cifras y hemos visto algunas cesáreas, porcentajes cesáreos altos en mujeres jóvenes. Uh-huh. A ver, a mí lo que me interesa, no me interesa debatir con la Sociedad de Ginecología, sí me interesa trabajar con ellos, por supuesto, y trabajar en mejorar las prácticas. Sí hay que revisar todas las causas, todas. Yo creo que son varias las causas, y esto lo está demostrando. Uh-huh. Y creo que sí, que hay que mejorar la calidad y sobre todo el respetar el nacer diferente, nacer en un ambiente ya de derechos. Hay mujeres que denuncian la violencia obstétrica. Creo que no están así, creo que la mayor parte de los profesionales...
¿Cómo se configura esa violencia obstétrica?
No quiero entrar en ese tema. Hay mujeres que sienten que no son respetados sus derechos y yo creo que no es que los profesionales no tengan cuidado en esto. Yo creo que los profesionales tienen mucho cuidado, pero a veces no nos damos cuenta de algunas cosas, y más, se ha avanzado también en esto,
claro,
¿no?
Claro, pero doctora, hay un asunto allí muy sensible. Violencia obstétrica para mucha gente, empezando por mí, por ejemplo, en este caso como oyente, no le queda claro cuáles serían los elementos que configurarían una situación de esa naturaleza.
Bueno, las mujeres hablan de distintas prácticas, por ejemplo, el no ser adecuadamente informadas. Por eso me parece muy bien lo que está haciendo la Sociedad de Ginecología, justamente informarlas. Ustedes saben que se ha trabajado muchísimo para que la pareja o un familiar esté acompañando a las mujeres en ese momento, lo cual me parece a mí que es, desde el enfoque de derechos de las mujeres, un paso muy importante. Todo esto de trabajar en prácticas de parto humanizado. No es el parto lo tenés que tener ya hoy en estas prácticas, el parto lo tenés que tener en determinada camilla, en determinada situación. Ustedes saben que todo el sistema de salud avanzó muchísimo en tener salas de nacer, se avanzó justamente en que puedan estar acompañadas. Acá se avanzó, no es que no se avanzó.
¿Y las mayores cantidades de denuncias provienen del sector público o del privado?
No, en el sector público, en realidad, en ese sentido, estamos mucho mejor perfilados que el sector privado. Quizá por esto que decíamos hoy, porque están los servicios de facultad, porque hemos introducido lo que es el parto humanizado, porque trabajan parteras en forma presencial y las parteras han demostrado ser un recurso humano sumamente valioso, el más valioso en la hora de atender los partos, y esto no quiere decir dejar de lado a los ginecólogos, también los necesitamos. Por eso digo, yo creo que se ha avanzado. Es necesario hoy seguir avanzando.
Uh-huh. Hubo hace algunos días otro tema que generó cierta repercusión política. Tenía que ver con algo publicado en el diario El País, que el directorio de ASE había designado 94 directores sin concursar para el cargo. ¿Por qué no se realizan concursos?
Bueno, en realidad no se realizaron nunca. Y digo porque quienes están desde el lado de la oposición ahora se llaman la atención, pero en realidad cuando fueron gobierno tampoco hubo esos concursos. Hubo dos o tres nada más que estuvieron a esta altura, pensamos que muy digitados. Es más, creo que los que hubo fue en la época de la dictadura, nunca hubo concursos. Cuando le llama la atención a Mieres, en realidad yo tengo el gusto de decir que soy amiga del doctor Daniel Radío y compartimos juntos un equipo de gestión, no concursamos ni él ni yo para ese cargo. Esto no quiere decir que esté bien. Y yo comparto la inquietud del senador Mieres y de toda la oposición. Es más, nosotros empezamos a trabajar en un proceso que yo no creo que durante el quinquenio podamos hacer que todos los directores concursen, pero sí estamos pensando en un mecanismo justamente de concurso.
¿Y cómo se les mide la idoneidad para el cargo?
Bueno, eso es lo difícil, ¿no? Porque, primero, obviamente, a ver, algunas cuestiones sí están instaladas. Nosotros medimos cierta idoneidad en el cargo. A veces nos equivocamos también. El directorio también no siempre puede decir que somos infalibles. La primera cuestión es que nosotros vemos, usted sabe que el 100% de nuestros directores son profesionales universitarios. La otra cuestión, por ejemplo, que la profesionalización en los posgrados de gestión o de administración de servicios de salud. Acá también hace un esfuerzo muy importante por profesionalizarlos y, por lo tanto, pagar becas para estos posgrados. Algunas otras cuestiones, la continuidad en el cargo, por ejemplo. Ustedes saben que en realidad este directorio cambió pocos directores de hospitales en relación a otras administraciones, justamente tratando de generar continuidades. Y obviamente el conocimiento de los servicios de salud de ACE. A veces todo eso no es posible y algunos directores los hemos traído, por ejemplo, gente que tenía experiencia en otros ámbitos, ha ingresado también a la administración y han sido los pocos contratos.
Pero no está bien el sistema actual, desde su punto de vista hay que
mejorarlo. Yo creo que hay que mejorarlo, uh-huh. Sí.
Se integra Pablo Cabrera al directorio. ¿Cuál es su comentario a propósito de eso?
Primero, que bienvenidos los representantes sociales, tanto Pablo Cabrera como
la representante de los usuarios.
Bueno, Pablo Cabrera todavía no. Sí, exactamente. Si me preguntan en particular cuál es mi relación con Pablo Cabrera, es de muchísimo respeto, de mucho trabajar juntos, de haber trabajado juntos durante muchos años. Yo respeto muchísimo a Pablo, me parece un hombre muy sensato, además de un profundo conocedor de ACE, un profesional muy calificado. Así que en realidad para mí, en realidad yo lo siento como un alivio. Lo sentimos en el directorio, los tres
miembros.
Como un
alivio.
Sí, sí, yo creo que hay muchas cosas que a veces son difíciles para nosotros y que está bueno que el representante de los trabajadores esté sentado con nosotros, así como el de usuarios.
Correcto. Cuando dice como un alivio, alude al anterior director, por ejemplo, que les generó...
No necesariamente, digo, obviamente estamos hablando de dos personas totalmente diferentes, con improntas distintas, ni que hablar eso. Pero estoy hablando también de que muchas veces es difícil compatibilizar. Ustedes saben que en la salud trabajan muchos gremios diferentes, muchas profesiones diferentes, y a veces es difícil. La visión del representante de los trabajadores en esto, a mí me parece que es muy importante.
Uh-huh. ¿Estará Pablo Cabrera allí sentado o estarán los trabajadores representados? Porque también allí hay un matiz importante.
No, yo creo que justamente la experiencia del anterior periodo de gestión es el representante de los trabajadores. Uh-huh. Ustedes saben que este tema fue tomado no exclusivamente por la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que sí, obviamente lo tomó el PIT-CNT en su conjunto, y lo tomó el Sindicato Médico también. En la terna también había un representante del Sindicato Médico, y siempre se supo que quien fuera el representante de los trabajadores representaba a todas las profesiones justamente la salud debe ser uno de los ámbitos que más profesiones tiene, universitarios, no universitarios, médicos, no médicos, enfermeros, no enfermeros, tenemos desde gente que se encarga de hotelería, desde cocina, desde servicios hiperespecializados. En realidad es una gama muy importante y eso es bastante complejo.
Bien, no quiero dejar de lado algunos de los mensajes de los oyentes. Dice, por ejemplo, una persona, si tengo emergencia en la calle y no tengo UCM, ¿quién me atiende y quién lo paga? Muchas veces surgió esa dificultad de coordinación.
Sí. Sí, a ver, la primera cuestión es que nosotros tenemos un servicio también de ambulancias, que no quiere decir de ambulancias que hagan llamados, pero ustedes saben que las ambulancias en el Sistema Nacional Integrado de Salud, de alguna forma, todas tienen sus obligaciones y hay días que cubren. Nosotros tenemos un servicio que es el 105. Ustedes saben que obviamente se puede... No quiere decir que el 105 esté todos los días de guardia, por ejemplo, para lo que es los accidentes en vía pública, sino que eso está coordinado. El Ministerio de Salud Pública está trabajando actualmente muy fuertemente con todos los prestadores justamente para mejorar esto, porque hay un sistema en Montevideo, no así tanto en el interior. Pero decir lo otro, que justamente ACE es el prestador que tiene más ambulancias, tiene más de 350 ambulancias.
¿Y la flota está en condiciones?
Bueno, todos los años se renueva la flota. Si usted me pregunta la flota en condiciones, yo estoy segura que buena parte de las ambulancias que entregamos la semana pasada ya hicieron miles de kilómetros. Claro. Eso nos pasa, ¿no? Y esto no es que justamente los funcionarios no lo cuiden, se puede cuidar, pero el estado de las rutas lo hablamos recién,
bueno, claro,
a veces.
Muy buena la experiencia de ACE sobre la telemedicina en Cerro Largo, dice otro oyente.
Sí, es verdad. Acá trabajamos todos juntos y no solamente ACE, sino que trabajamos con el prestador privado y la Intendencia de Cerro Largo, además de con la UPP.
Bueno, después también mencionan, por ejemplo, que no tienen psiquiatras. Hay que arreglárselas como se pueda, dice, en el caso de las ambulancias. ¿Por qué ACRI fue eliminado? Dice un oyente. Era la dependencia que asistía de urgencia a los pacientes psiquiátricos descompensados.
Sí. Bueno, a ver, nosotros creemos que el servicio de ACRI tiene, y de hecho en el presupuesto, en los proyectos asistenciales que se presentaron en el presupuesto, se vuelve a presentar. Acá habían varias dificultades. La primera cuestión es que las urgencias las atiende en general un médico especializado en urgencias, incluidas las psiquiátricas. Pero sí creemos que tenemos que tener una ambulancia, primero el servicio psiquiátrico y la red de salud mental que tiene ACE no la tienen en el resto de los prestadores. Ustedes saben, de hecho, que en el resto de los prestadores en realidad son bastante limitadas las prestaciones. Pero bueno, el servicio de ACRI, nosotros pensamos que no necesariamente tenga que ir a domicilio, sino que tiene que tener una red. Justamente es muy difícil pedirle, con la cantidad de psiquiatras que tenemos, que los psiquiatras se suban a las ambulancias. Y obviamente además que estén dejando descubiertos otros lugares. Es así que nosotros lo estamos reviendo, pero como para un servicio interno, sobre todo para lo que es las descompensaciones psiquiátricas, por ejemplo, en cárceles o en los propios, en determinados hospitales. Así que nosotros estamos pensando reestructurarlo, pero eso está en el presupuesto.
Bien, ¿la salud mental?
Bueno, la salud mental, ustedes saben, el año pasado, esto es lo bueno de los debates, sirvieron para rever muchas cosas, claro, y muchas prácticas. Obviamente ahora hay que implementar.
Claro, el asunto es cuando decae la intensidad en el debate, uno se pregunta si las acciones de cualquier modo se están adoptando, las decisiones se están tomando.
Se están tomando, con dificultades, y no puedo mentirme, y justamente en esta época del año a veces es bien difícil que no tenemos todo el personal, pero ustedes saben que en el proyecto de presupuesto, entre los proyectos asistenciales, tienen que ver mucho con la desinstitucionalización, que quiero decirlo de nuevo, es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque, y yo ya lo he explicado esto mucho hasta el cansancio, pero igual siempre me preguntan, ¿y cuándo se cierran las colonias o el Vilar de Bón? No está pensado ni cerrar ni Vilar de Bón ni colonias, lo quiero decir, y por lo menos en este periodo, Vilar de Bón no está pensado porque además es un hospital de psiquiatría en agudo, sobre todo. Pero el tema, lo que sí estamos intentando justamente disminuir es la institucionalización de las personas, es decir, tratar de que las personas se atiendan, por ejemplo, las del interior, justamente en sus ciudades de referencia, y que obviamente el alta sea lo más precoz posible, volverla a resaltar en su medio ambiente familiar. Por otro lado, las personas que hoy tenemos, yo decía, hay personas que vivieron toda la vida en las colonias y sería muy difícil sacarlos. Pero bueno, hay personas que sí, que hace poco tiempo que están, y la idea es que progresivamente, es más, ACE hizo sobre finales del año pasado un llamado como una especie de queremos conocer la demanda, la oferta pública que hay de casas que nos podrían servir justamente para generar un ambiente más familiar. Yo no tengo hoy los datos de cuántos se presentaron, pero se indagó en ese sentido y es probable que en este año avancemos en eso.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Luego de ella ingresaremos al tramo final de esta entrevista con la doctora Susana Muñiz. Hay varios mensajes. Muy bueno el trabajo. Mire usted, otra. No está muy acostumbrada a recibir verdes, ¿no? A recibir maduras, digo. Sí. Las verdes bastantes. De eso tenemos para hablar luego de la pausa. Pero dice, muy bueno el trabajo de ACE con la facultad en las unidades docentes asistenciales rurales. ¿Qué pasa en el interior con las ambulancias de salud pública? Pasé por una experiencia muy triste y lamentable con una paciente terminal en el hospital. Una angustia innecesaria. Allí hay dificultades. También para el traslado pediátrico, por ejemplo. Siempre fue una carencia importante del sistema de salud uruguayo el traslado de niños en ambulancias.
Bueno, por eso justamente estamos trabajando para revertir esa situación. También yo quiero decir algunas cuestiones. Muchas veces, y yo no sé el caso particular, pero muchas veces, por ejemplo, en cada pueblo le solicitan una ambulancia ACE, justamente el usuario del sistema privado. Entonces, las ambulancias también tienen que ser complementadas.
Bien, en el Hospital de las Piedras no hay psiquiatras, es una situación...
Bueno, yo no lo sé, francamente. No hay psiquiatras en varias partes del país, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de Yung no sé la cantidad de llamados que hemos hecho y no conseguimos psiquiatra en la ciudad de Yung.
¿Para cuándo el 105 en Canelones? Claro, a veces la concepción esa de zona metropolitana es la que hace que mucha gente suponga que el sistema de ambulancias metropolitano debería estar mucho más agilizado, digamos.
Como sin duda. Ya se han hecho algunas cuestiones. Ustedes saben que ya el 105 tiene bases en Ciudad de la Costa, en Ciudad del Plata, en San José.
También. Bueno, sigo con la duda, insiste el oyente. Si tengo emergencia en calle y no tengo... una privada. ¿Quién me atiende?
Llame al 911, que el 911 va a hacer la derivación a la ambulancia que le corresponde.
Se acusa por parte de la oposición, específicamente uno de sus diputados, de falta de transparencia, de las grandes dificultades que ha enfrentado para acceder a información, para acceder a auditorías, información que, por ejemplo, en el caso del diputado Lema, la obtuvo el 10 de diciembre. Y allí los resultados de estas auditorías, señala el diputado, son nefastos. La auditoría externa realizada solo accedió a la información de 29 unidades ejecutoras de 70, y de las 29, 27 presentaron irregularidades. Y allí hay alguna alusión a la interna sobre empresas tercerizadas. De 20 unidades ejecutoras auditadas, las 20 presentaron irregularidades. Algunas de estas irregularidades, contrataciones directas, en casos donde había que llamar a licitación, funcionarios que cobraban salario por ACE y por la empresa tercerizada cumpliendo solo un horario, obras que no fueron inscritas en el BPS, en fin, y algunas otras. ¿Cuál es la reacción oficial ante esto, Presidenta?
La primera cuestión es que el diputado Lema, a quien respeto muchísimo, omite decir algunas cosas. La primera cuestión, que quien le entregó la información fui yo, en mano propia. En segundo lugar, que fui 6 veces al Parlamento durante el año pasado, justamente, donde se me preguntó por estos temas y donde me comprometí a trabajar. En tercer lugar, que él habla de una falta de transparencia. Yo creo que teníamos dificultades en recoger la información. Hay que decir que uno de los informes que el diputado pidió, en realidad revestía adentro como 17 informes diferentes. En una institución tan grande no ha sido fácil. Pero de hecho, lo que sí hemos mejorado, que hemos justamente instalado una oficina de transparencia e información pública. Con lo cual, justamente lo que pretendemos es agilizar todos estos informes.
O sea, admite que se tarda demasiado.
Tardábamos. Eso es así, porque además muchas veces ustedes saben que obviamente el pedido de informe después va al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública también a veces tiene que contestar sobre esto. Entonces, los tiempos se nos hacían exiguos para tanta cantidad de información.
Ahora,
pero
¿hay algún dato
vamos
que
a mejorar.
Bien, llama la atención porque se accede a la información de 29 unidades en 70.
Bueno, yo no sé cómo se realizó esa auditoría. Primero, decir alguna cuestión. La auditoría es una foto. Esa auditoría es del año 2013. Yo no estaba allí, ¿verdad? Estaba en el Ministerio de Salud Pública. Cuando también el diputado Lema dice que ahora la oposición no tiene control, y yo pregunto, pero en ese entonces el directorio tenía un miembro de la oposición. O sea, en realidad no es la integración del directorio lo que da mayor o menor transparencia. El diputado Lema pide una nueva auditoría externa. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ya lo vimos en el directorio. Para nosotros siempre la auditoría interna nos brinda algo que es mejor que la auditoría externa en el sentido, pero bueno, se tienen que hacer las dos, sin lugar a dudas. En el sentido de que la auditoría interna no nos da una foto de un momento, sino que nos permite seguirlo a lo largo del tiempo, que es lo me parece a mí importante. El esfuerzo que hace las distintas sectores de la organización por mejorar, es eso. Pero sí, bueno, la vamos a contratar. Yo después no quiero llantos de lo que gasté en la auditoría externa, porque también se me va a decir eso.
¿Cuál es el costo estimado?
Estamos hablando de más de $200,000 seguro para lo que él pide. Pero bueno, lo vamos a hacer.
Ahora, ¿no fue el director de la oposición el que solicitaba estas auditorías en su momento, doctora?
La solicitaba, pero él estaba allí y por lo tanto las irregularidades que se encontraron fue en su periodo, no en el periodo nuestro.
¿Debería conocerlas en todo caso? ¿O es corresponsable, dice usted?
Responsable siempre es el directorio, no digo con esto que obviamente haya sido el responsable justamente de las distintas irregulares el responsable directo.
¿Pero accedía a toda la información?
Bueno, a ver, si no la accedía, también es responsabilidad de él.
Uh-huh. O sea, podía acceder.
Por supuesto. Los miembros del directorio, todos pueden acceder a los distintos informes. Hay informes que llevan mucho tiempo y también seguramente eso pasó. Uh-huh. Entonces, hay informes que estuvieron prontos cuando llegó este directorio, pero estaban auditando el periodo anterior.
Y de todas estas irregularidades, ¿cuál es la que a usted personalmente o al directorio más le preocupa?
Bueno, varias. El tema de las tercerizadas para nosotros realmente es un desafío. Primero son empresas, hay de todo. Hay empresas que trabajan bien, hay empresas que trabajan mal y hay empresas que trabajan muy mal. Hay algunas que tienen distintas situaciones de irregularidades. Si bien en este sentido se está trabajando mucho de la gerencia administrativa y se mejoró mucho los procesos, el control de estas empresas es dificultoso. Obviamente acá hubo una serie de medidas que nosotros tomamos que tiene que ver con mirarlas más de cerca, lo cual no quiere decir que no se nos pueda llegar a pasar algunas cuestiones, pero obviamente trabajamos mucho en eso. Se establecieron protocolos, procedimientos, se responsabilizó a los gerentes financieros de cada unidad ejecutora justamente del control de estos. Hay varias medidas que nosotros tomamos en ese sentido.
Bien, y también desde la oposición se entiende que ACE está lejos de cumplir con algunas metas asistenciales, o sea que se les otorga un presupuesto importante para la población que deben atender, y sin embargo después, por ejemplo, hay cuestiones que no cierran. Por ejemplo, en Montevideo solo una de cada 10 mujeres embarazadas se atiende correctamente en ACE, es lo que sostiene la oposición, y eso además está reflejado, creo que además, en la propia página de Salud Pública. ¿Cómo se compadece el recurso recibido con la meta asistencial incumplida?
Sí. Primera cuestión, me parece que ahí también hay un problema en la información. Voy a explicar. La primera cuestión es que ACE no recibe la gran cantidad de recursos que dicen, o por lo menos recibe un 70% de lo que recibe cada prestador privado por cápita, pero además brinda prestaciones que no las brinda el sistema privado y para todo el sistema. Por ejemplo, la atención oncológica de niños es exclusiva de ACE. Por ejemplo, determinados tipos de cirugías es exclusiva de ACE. La gente tiene que saber. A mí me preguntaba hace un tiempo atrás una señora, me dice, yo no voy a poner en la campaña que hacían los supermercados discos para el Pedro Rosell porque mis hijos se atienden en un prestador privado. Y yo le dije, señora, ojalá que nunca tengan nada, porque si tienen determinadas patologías, determinada complejidad, se van a atender en ACE y exclusivamente en ACE. Eso es así. O sea que
esa es la fortaleza que hoy tiene ACE.
Exactamente.
Si debiera mencionar las debilidades.
Las debilidades justamente en los sistemas de información que plantean acá y las medición de las metas. Ustedes no se olviden que nosotros estamos hablando de 900 puntos asistenciales. Tenemos policlínicas en lugares que no viven ni siquiera 500 habitantes. Es más, yo conozco un lugar que siempre, y si puedo, les quiero mandar un saludo muy especial a Villa Felicidad, que ojalá les llegue y estén escuchando. Viven 99 personas, ahí hay una policlínica de ACE, pero obviamente el sistema de información ahí no llega igual que lo que tiene el Hospital Maciel o que tiene inclusive Melo y Cerro Largo con todo ese sistema informatizado. Entonces, hay dificultades que tenemos, estamos trabajando para mejorarlas, pero también hay que decir, tenemos desafíos que no tiene el resto de los prestadores.
¿Cuál es
por
el
ejemplo,
principal?
Por ejemplo, en esto que se dice, la captación en las embarazadas es buena, ACE, es muy buena. Es igual que los prestadores privados o hasta mejor. El problema es, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, ¿cuántas de ellas? Porque la meta se compone de varios componentes. ¿Cuántas de ellas llegaron al odontólogo? Y si nosotros pensamos en el medio rural, nosotros no tenemos odontólogo. Ahí trabajaremos para hacer justamente que pueda ir un odontólogo a revisarlas. Pero me explico, ahí claro, la meta nos baja. Si decimos, bueno, ¿cuántas de ellas tienen determinados estudios? Y es como muy difícil justamente llegar con esos servicios a esos lugares.
Bueno, ¿se aprovecha para la política sectorial o partidaria el debate sobre la salud en muchos
bueno,
casos?
Bueno, de hecho lo anunció el Partido Nacional, no lo anuncié yo, ¿no? El diputado Lema ha dicho, este año le voy a dar duro y parejo a ACE, lo ha dicho.
¿Y el directorio, cuando detecta un caso, por ejemplo, de conjunción del interés público con el privado? ¿Hace la correspondiente denuncia penal?
Bueno, ustedes saben que eso generó varias investigaciones, de las cuales el diputado Lema está en conocimiento, porque generaron, no siempre, a ver, si hay que hacer una denuncia penal, y si es justamente objeto de algo penal, obviamente que se hace, sí, claro. Obviamente.
Bueno, dice un oyente, yo no pongo en la cadena de supermercados porque pago impuestos de forma cotidiana y no quiero aportarle a la salud por medio de una empresa que exonera impuestos.
Bueno, yo entiendo y es muy respetable la opinión del espectador. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa, que hay determinadas patologías que la puede tener cualquier ciudadano del país y tenga el prestador que presta, que tenga, va a terminar en ACE. Y lo que estoy diciendo, que ACE recibe menos recursos por cada ciudadano afiliado que lo que reciben los prestadores privados. Bueno, es solo eso.
Una pena que se nos haya terminado el tiempo, la espero pronto porque quedaron una cantidad enorme de asuntos. ¿Cómo no? Algunos muy puntuales y casi irrelevantes, me imagino, para la complejidad de ACE, pero que generan preocupación allí en la zona del nuevo centro. Y es el Parque de las Esculturas, ¿tiene algo que ver ACE con eso?
No, en realidad comparte el lugar. Ahí hay una complejidad porque, bueno, yo sé que el shopping está comprometido a cierto mantenimiento. La Intendencia de Montevideo, por otro lado, tiene que controlar justamente que eso se cumpla. Sé que es un problema para los vecinos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero en tanto vecinos, no es una responsabilidad de ACE.
Barra del Chuy dice, muy buena atención.
Ay, bueno, me alegro.
Y otro oyente comentaba lo de la necesidad de formación continua en los médicos. ¿Ustedes
sin duda,
hacen una
sin
evaluación
duda.
Sistemática de eso?
Bueno, para empezar lo que yo le decía, somos los únicos que tenemos sistemáticamente los servicios de Facultad de Medicina, pero estamos viendo también de que se incorporen los servicios de Facultad de Psicología, Enfermería también forma parte de nuestros servicios, la Facultad de Enfermería. Primero eso. Segundo lugar, lo que yo le decía, trabajamos por el tema de la profesionalización de nuestros directores, se han hecho becas sistemáticamente, hay en otras áreas que también se ha capacitado sistemáticamente, en este caso, y una de las capacitaciones específicas que quiero relatar tiene que ver con la mejora continua de la calidad. Ese paradigma, ustedes saben que ACE, y usted sabe particularmente, es la institución que recibe más premios nacionales de calidad por año.
Sí, sí.
Es más, Blasina llega a bromear, el ingeniero Blasina, presidente INACAL, que él ya casi se siente parte de ACE, porque en realidad somos los clientes fijos que tiene.
Eso también vale la pena destacarlo. Bueno, doctora, la espero pronto por acá. ¿Profesora de biología fue?
Sí, fue. Soy profesora de biología, claro. En este momento no ejerzo, pero en realidad siempre recuerdo con muchísimo cariño a mis alumnos, con muchos de ellos trabajo, porque trabajan en ACE, entraron en distintos concursos, y para mí siempre encontrarlos es realmente de las cosas más lindas que tengo y de los recuerdos más lindos.
Muchas gracias.
Mis compañeros también.
Muy amable, doctora.